revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Este es el programa número 385 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Ya pensando en el fin de semana porque hoy es 28 de octubre, viernes. Mando un saludo a todos desde la capital rusa, Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se juntarán a nosotros nuestros compañeros Sebastián Tapia y Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, si te parece, Víctor.
Sí, cómo no, Javier. Empecemos diciendo que el 28 de octubre es el Día Mundial de la Animación, que se celebra por iniciativa de la Asociación Internacional de Filmes de Animación. Además, es el Día Mundial del Judo, que se celebra por iniciativa de la Federación Internacional de este Arte Marcial. Grecia y Chipre celebran el 28 de octubre el Día del No. Es una de las mayores festividades en Grecia, Chipre y las comunidades griegas alrededor del mundo, celebrándose anualmente cada 28 de octubre. Conmemora el 28 de octubre de 1940, fecha en la que el general Ioannis Metaxás pronunció su célebre No al rechazar el ultimátum de Benito Mussolini, que le había entregado el embajador italiano en Atenas, así como el exitoso contraataque griego ante los invasores italianos en las montañas del Pindo durante la guerra greco-italiana y la resistencia griega durante la ocupación del Eje. Y por último, Javi, en Ucrania se celebra el 28 de octubre un nuevo aniversario de la liberación de Ucrania de los nazis. Esta fecha fue establecida en octubre de 2009 en homenaje a la liberación de las tropas alemanas nazis del territorio de la actual Ucrania, ocurrida el 28 de octubre de 1944. El día de hoy esta fiesta se percibe de forma ambigua, ¿no?, dado que el régimen de Kiev que gobierna en Ucrania es ultranacionalista y de hecho fascista, pero el operativo ruso en Ucrania tiene como uno de sus objetivos desnazificar el país vecino, así que hay de esperar que el día de la liberación de Ucrania de los nazis, al fin de cuentas, adquiera su significado único. Y hasta aquí, Javi, algunas cosas importantes vinculadas con el 28 de octubre.
Perfecto, Víctor. Momento de arrancar con el programa, entonces.
Justo. Empezamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El mundo analiza el mensaje de Putin hecho en sesión plenaria del Club de Debates Valdai. Denuncian cobardía de la prensa hegemónica por su cobertura del histórico discurso de Putin. Elon Musk se hace con Twitter y ya recibe muchos pedidos de sus usuarios. CELAC, Unión Europea. Diálogo con intereses distintos. Evolución de ex guerrilla colombiana tras 6 años del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El discurso que el presidente ruso Vladimir Putin pronunció ante los participantes del anual foro de Valdai en Moscú está en el centro de atención y es objeto de análisis en todo el mundo. Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, este mensaje de Putin, que duró en total más de 3 horas y media, sin duda es uno de los 10 mejores discursos que el jefe de Estado ruso haya pronunciado en estas 2 décadas. Putin realmente habló de todos los problemas que forman parte de la agenda internacional. Primero, presentó su informe de 40 minutos ante los más de 100 participantes de 41 países de la 19ª reunión anual del Club Internacional de Debates Valdai. Luego, durante casi 3 horas, respondió a las numerosas preguntas. Y empecemos, Javi, con reacciones oficiales a los criterios expuestos por Putin. Así, el gobierno chino aprecia el apoyo del presidente ruso Vladimir Putin al principio de una sola China, anunció este viernes el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang Wenbin, en una sesión informativa.
Apreciamos mucho la posición del presidente Putin. Quiero enfatizar que el principio de una sola China es el consenso universal de la comunidad internacional y la norma básica universalmente reconocida de las relaciones internacionales, señaló el diplomático.
Así reaccionó Pekín a la afirmación de Putin en el foro Valdai de que Taiwán es una parte integral de la República China. Rusia califica como una provocación la visita de altos cargos de Estados Unidos a la isla, agregó el líder ruso en su discurso. Asimismo, el portavoz de la Cancillería china, en su apreciación del discurso de Putin, declaró que Pekín está listo para desarrollar la cooperación con Moscú en varios ámbitos, en referencia a las palabras del líder ruso, de que Rusia y China cooperan en todos los ámbitos, incluido el militar y de tecnología militar.
China está lista, junto con la parte rusa, para continuar profundizando el intercambio de experiencia en la esfera de la administración pública, desarrollar la cooperación en varios ámbitos y apoyarse mutuamente en la elección del camino de desarrollo que corresponda a las condiciones nacionales, dijo Wang Wenbin, comentando el discurso de Putin. El portavoz señaló que China aprecia mucho la posición positiva con el presidente Putin e indicó que en el entorno internacional actual inestable y difícil, las relaciones entre China y Rusia mantienen una tendencia de desarrollo rápido. Agregó que las relaciones chino-rusas siempre se han basado en los principios de la no alineación, no confrontación y no están dirigidas contra terceros.
Rusia apoyará cualquier elección del pueblo armenio sobre los parámetros de un tratado de paz con Azerbaiyán, afirmó Putin durante su intervención en el foro Valdai, y la reacción de Ereván al respecto no tardó en producirse. Armenia reiteró su disposición a solucionar el conflicto con Azerbaiyán sobre la base de los principios propuestos por Rusia, declaró el primer ministro armenio Nikol Pashinyan. En este contexto, Pashinyan expresó la esperanza de que Moscú apoye sus propuestas. Y según adelantó el Kremlin este viernes, una reunión a tres bandas de los presidentes de Azerbaiyán y Rusia y el primer ministro armenio, convocada por iniciativa de Moscú, tendrá lugar el 31 de octubre en Sochi. Y como era de esperar, Javi, de parte de Occidente se produjeron unas reacciones negativas y de descontento a lo que dijo Putin. Así, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Francia, Anne-Claire Legendre, declaró que su país no acepta la declaración de Putin, que justificó la operación militar de Rusia en Ucrania con la lucha con Occidente.
Lo que Vladimir Putin pretende es llevarnos de regreso a una situación en la que volvamos a la lógica de los bloques militares. Por nuestra parte, queremos evitar esa división del mundo, dijo.
Es que a la víspera el líder ruso afirmó que fue Occidente y no Moscú quien provocó la situación actual en Ucrania y en el mundo, incluida la operación militar, y reiteró que la ampliación de la OTAN era inadmisible para Rusia, denunciando que el bloque militar lo ignoraba, así como desdeñaba los intentos rusos de dialogar sobre temas como la estabilidad estratégica. El mandatario agregó también que la presencia de la Alianza del Atlántico Norte en Ucrania iba aumentando desde hace tiempo. Y si echamos un vistazo a lo que publican los medios occidentales, Javi, llama la atención que se esforzaron al máximo para sacar algo que confirme la maldad de Rusia y convenza que representa un peligro para todo el mundo. Las inquietantes declaraciones de Putin sobre las bombas nucleares, tituló su crónica la cadena CNN en español, en la que indicó, no obstante, que Vladimir Putin suavizó su retórica belicista.
El presidente de Rusia acusó a los gobiernos occidentales de perseguir la dominación global y negó que su país haya considerado usar armas nucleares contra Ucrania. No obstante, dejó una advertencia en el aire. Los detalles en este vídeo. Dice una breve anotación de la crónica hecha por un corresponsal de la cadena estadounidense en Madrid.
Inclusive el fragmento de la intervención de Putin, incluido en esta crónica, cuando habla de armas nucleares, difícilmente se puede encontrar una amenaza, aunque sea en la locución de la CNN.
Nunca dijimos nada intencionalmente sobre la posibilidad de que Rusia use armas nucleares. Solo respondimos con insinuaciones a las declaraciones de los líderes occidentales.
Ah, sí. Moscú siempre solo respondía, más nada. La cadena Euronews, a su vez, ofreció un resumen bastante balanceado con el título «Putin, el periodo de dominio total de Occidente en los asuntos mundiales está llegando a su fin».
Vladimir Putin predice el fin del dominio occidental. En un largo discurso ante expertos en política internacional en el Club de Debates Valdai, el presidente ruso expuso su visión del mundo en el contexto de la guerra en Ucrania. La cita de este año tuvo por título «Un mundo poshegemónico, justicia y seguridad para todos», señala Euronews y prosigue con una cita del líder ruso de su informe. Ahora, el periodo histórico de dominio total de Occidente en los asuntos mundiales está llegando a su fin. El mundo unipolar se está convirtiendo en una cosa del pasado. Estamos en un giro histórico. Por delante está probablemente la década más peligrosa, impredecible y al mismo tiempo importante desde el final de la Segunda Guerra Mundial, dijo Putin.
Es de lamentar, pero en calidad de reacción a los criterios expresados por el mandatario ruso, citó las palabras que dejó en Twitter el asesor del presidente ucraniano, Mykhailo Podolyak, quien calificaba el discurso de Putin digno de un análisis de Freud.
Cualquier discurso de Putin puede describirse como para Freud. El que invadió un país extranjero, anexó su tierra y cometió genocidio acusa a otros de violar el derecho internacional, soberanía de otros países. Una verdad. Quien siembra el odio desata tempestades. La tormenta se acerca.
Es verdad. A veces es mucho mejor callar que decir estupideces. Euronews cita a un sinvergüenza que dice tantas tonterías, casi a diario. Ni hablar de que es un representante del régimen criminal de Kiev que durante más de 8 años lleva a cabo un auténtico genocidio en Donbass. También es lamentable que el canal europeo citó a otro señor que parece tampoco quiere comprender lo que en realidad dice el líder ruso. Me refiero a Lloyd Austin, secretario de Defensa estadounidense, quien describió a Rusia como una amenaza grave.
La NDS, Estrategia de Defensa Nacional, describe sin rodeos a Rusia como una amenaza grave. Y elegimos la palabra grave con cuidado, señaló asegurando que, a diferencia de China, el desafío que Moscú supone puede cambiar a largo plazo. Austin reconoció su preocupación por una posible escalada con Rusia y dijo que la respuesta de la comunidad internacional sería significativa si lanza un ataque nuclear.
Pero hace unos minutos y con ayuda de la CNN hemos mostrado que Rusia nunca ha tenido planes de lanzar un ataque nuclear. Pero bueno, seguimos. Y seguimos, Javi, con la entrevista con tu invitado, con quien, según has adelantado, tenías previsto analizar algunas frases concretas del discurso del presidente ruso. Así que te dejo en compañía de tu experto invitado y en breve volveremos.
Muchas gracias, Víctor. Para ello, estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, mucho gusto una vez más estar aquí con vosotros.
Muchísimas gracias, Enrique, el gusto es nuestro. Enrique, si te parece, vamos a arrancar con una frase en la que Putin destaca que Rusia no se considera enemiga de Occidente, pero dice que hay que entender que hay dos occidentes, los valores tradicionales, cristianos, católicos, islámicos, y los valores agresivos, coloniales y neoliberales. Y dijo que Rusia nunca soportará los dictados de este último occidente, ¿no? Dijo, en el actual clima de conflicto violento, diré algunas cosas sin rodeos. Rusia como civilización independiente y distinta nunca se ha considerado ni se considera un enemigo de Occidente. La americanofobia, la anglofobia, la francofobia y la germanofobia son las mismas formas de racismo que la rusofobia y el antisemitismo, así como cualquier manifestación de xenofobia. Destacó que últimamente Occidente dio una serie de pasos para aumentar las tensiones en torno a Ucrania y Taiwán, mientras que los errores de las autoridades occidentales provocaron la desestabilización de los mercados de alimentos y energía. ¿Qué nos comentas de estos conceptos, Enrique?
Pues son muy interesantes y desde luego remarcan la cuestión de que existen dos Europas, una Europa continental y una Europa insular, es decir, digamos una Europa arraigada y una Europa del comercio, del atlantismo, del otanismo. Es muy interesante que lo exponga, aunque no con los términos del siglo pasado o del siglo XIX, sino con términos actuales de que existen efectivamente dos Europas y que no es enemigo de la Europa real, de la Europa de valores reales, digamos, de la Europa tradicional, sino que el enfrentamiento va con esa otra Europa Occidente agresivo y que les ataca no solo a Rusia, sino también a otros países de Europa. Recordemos lo que también dijo el pasado 30 de septiembre en su famoso discurso, que básicamente ese Occidente no solo atacaba a Rusia, también intentaba destruir la identidad de países como España, Francia o Italia. Es decir, que hay esas dos Europas, digamos, esos dos lados de Occidente, y que tenemos que ser muy conscientes y muy claros de ello. En última instancia, también cabe señalar que propiamente en Estados Unidos también habría dos Estados Unidos, el de los más republicanos tirando hacia la creación o el reforzamiento de Estados Unidos como potencia mundial, hacia el interior, y el lado más tendente a los demócratas, orientado a crear conflictos en otras partes del mundo para ver si de esa manera mantienen su hegemonía. Y podemos ver que hay efectivamente dos lados dentro de lo que es Occidente y dentro de cada parte, principalmente componente de Occidente. Un lado es Europa y el otro lado es Norteamérica.
Enrique, otra frase de Putin dice: Rusia no desafía a las élites occidentales, Rusia simplemente defiende su derecho a existir y desarrollarse libremente. Al mismo tiempo, nosotros mismos no vamos a convertirnos en una nueva potencia hegemónica. Señaló que Rusia no sacrifica nada por el bien de los demás, sino que trabaja para fortalecer su soberanía, y aseguró que nunca será posible destruir a Rusia o de convertirla en una herramienta para lograr objetivos geopolíticos. Nunca será posible implementar tal escenario en relación con Rusia, y destacó también que el objetivo de las sanciones contra Moscú es derribar la economía rusa, pero resultó ser más adaptable, más flexible.
Sí, aquí tenemos una referencia orientada también de sus discursos anteriores, de una parte de Occidente pensaba en que Rusia podría servir como punta de lanza contra China, contra los gigantes asiáticos, un poco como para desestabilizar todo el continente asiático a través de Rusia. Es decir, que los mismos que han utilizado Ucrania como ariete contra Rusia también pensaban que Rusia, a su vez, podría ser un ariete para desestabilizar especialmente al gigante chino. En definitiva, lo podemos ver por ahí y creo que no cabe una reflexión más importante al respecto. Luego, por el lado de que las sanciones iban orientadas a destruir la economía rusa, yo incluso diría mucho más, porque básicamente lo que hemos visto en estos 8 meses son furibundísimos ataques del atlantismo, del otanismo, orientados no contra Putin, sin más, sino contra todo el pueblo ruso, contra la existencia misma de Rusia, haciendo ya, igual que otros en su momento estarían haciendo la partición de África, por ejemplo, la partición de los virreinatos españoles, pues estos estaban pensando en la partición de Rusia en 30, 35 pedacitos pequeños, débiles, inútiles, que no representaran ninguna amenaza a la hegemonía estadounidense en el mundo, y que de ese modo pues incluso quizá lo pudieran integrar en la OTAN como pequeños pedacitos, pero de algo que no es Rusia. Y ese es el elemento más importante, que Rusia se ha mantenido firme en ese sentido de que es un país, va a seguir siendo un país, y que no es esa fuerza agresiva que señalan desde Occidente, mientras que Occidente ven a Rusia como una tarta gigantesca a la que poder despiezar, repartirse y comerse los pedazos.
Enrique, más del discurso de Putin en el Club de Debates Valdai, dijo que Rusia tiene muchos amigos, mucha gente está cansada de vivir bajo el dictado externo y ve la lucha contra él, declaró el presidente ruso Vladimir Putin. Agregó que cuando otros países ven el ejemplo de nuestra lucha contra ese dictado, se ponen tanto interna como externamente de nuestro lado. Y cuando luchamos por nuestros intereses, y lo hacemos de forma abierta, honesta y, por decirlo claramente, tan valiente, ese hecho por sí solo, ese ejemplo, es extremadamente contagioso y atractivo para miles de millones de personas en el planeta. Mire, algunos países de África tienen banderas rusas. Ahora ocurre lo mismo en América Latina, en Asia. Tenemos muchos amigos y no necesitamos imponer nada a nadie.
Bueno, esto viene de algo que hemos hablado en otros programas, de cómo el tándem Rusia-China ha estado haciendo un trabajo diplomático y económico muy importante en el resto del mundo, entre comillas, en lo que no es Occidente, y esto a las potencias occidentales, en especial a Estados Unidos, a Francia y a Reino Unido, les ha dolido, en particular porque ven cómo hay países, bueno, África básicamente tiene a la mayoría de países como socio comercial principal a China, y la presencia rusa en muchos de estos países no hace más que generar alarmas en los ámbitos de los think tanks otanistas, porque ven cómo pierden el tablero. ¿Y por qué lo pierden? Pues por una sencilla razón, es que Rusia lo que ofrece es economía y sobre todo temas de seguridad interna. China ofrece grandísima cantidad de desarrollo económico, de opciones en las que tanto ese país gana como, por supuesto, China y Rusia, que no invierten por altruismo, invierten pues por un desarrollo mutuo. La cuestión está en que estos dos países, Rusia y China, no te ofrecen una puñalada por la espalda, un golpe de Estado o el intento de particionar el Estado con el que anteriormente estaban haciendo relaciones económicas. No quieren imponer nada políticamente. Y eso es lo que a estos países les gusta especialmente en trato con Rusia y China. Es decir, no te van a apuñalar por la espalda, no van a intentar cambiar tu política, no van a intervenir, a hacer injerencia alguna en tu política interior ni nada, sino se van a orientar a la estabilidad del país y al desarrollo económico. Luego, sorpresa, sorpresa, algunos en Londres o en París o en Washington se sorprenden de que haya países en el mundo que se giren hacia el ámbito euroasiático de Rusia y China, porque resulta que los acuerdos comerciales son beneficiosos, no hay injerencias ni imposiciones políticas ni intentos de destruir a esos países, de dar un golpe de Estado o de fomentar alguna guerra civil interna entre esos países o incluso entre varios países. Es decir, la oferta desde luego es mucho más beneficiosa si se mira hacia Rusia-China que hacia Occidente. Luego, bueno, la realidad está ahí y algunos se sorprenden de que esto suceda.
Vamos con otra, Enrique. Putin aseguró que en Rusia durante más de 1000 años se ha desarrollado una cultura única de interacción entre todas las religiones del mundo y en la cual no se prohibirá nada, ni los valores cristianos, ni islámicos, ni los valores judíos. Simplemente hay que respetarse entre todos. Las personas quieren celebrar fiestas cristianas, islámicas, budistas, judías y lo hacen con gusto. Se felicitan y se alegran por el prójimo. Añadió que lo que está pasando en Occidente ni siquiera es una crisis sistémica, sino una crisis doctrinal de un modelo neoliberal del orden mundial estadounidense. Y dijo, si las élites occidentales creen que pueden inculcar en la mente de su gente, de sus sociedades, tendencias extrañas, que así sea, que hagan lo que quieran. Pero lo que definitivamente no tienen derecho es a exigir que otros sigan esa misma dirección.
Pues es muy importante y es un tema que siempre merece la pena traer a colación de el multiculturalismo, según cómo lo entienden en Occidente, el Occidente liberal, o el multiculturalismo según cómo lo entiende Rusia. Es decir, Rusia es un país gigantesco, eso es evidente, pero internamente también es gigantesco, es un macrocosmos espectacular. Como señalaba Putin, hay cristianos ortodoxos, hay musulmanes, hay budistas, hay judíos, también hay regiones en Oriente que la religión es chamanismo. Es decir, es un país internamente de una diversidad descomunal, pero no es de que haya que hacer arreglos raros o hacer destrucciones culturales, imposiciones, mezclas, como en el Occidente liberal, sino que cada uno tiene su sitio, cada uno sabe lo que es, sabe quién tiene a su alrededor y todo el mundo se respeta entre sí. Ese es el modo de multiculturalidad de Rusia, que es claramente distintivo respecto a lo que es en Occidente, que todo está lleno de conflictos internos, de conflictos en muchos casos creados desde el poder para intentar ensalzar a diferentes grupos religiosos o a diferentes segmentos de la sociedad. Ese es por ahí un elemento fundamental que conviene reincidir en ello. Y también en la cuestión que subyacía a la parte de la contrahegemonía. Es decir, de que no solo Rusia hace una labor hacia sí misma, sino también una labor contrahegemónica frente a ese Occidente liberal.
Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ti y un gran saludo a toda la audiencia. Hasta la próxima.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de Elon Musk, esto publicaba este miércoles 26 de octubre. Entering Twitter Headquarters, let that sink in. Entrando a la sede de Twitter, deja que eso se hunda, escribió el CEO de Tesla en su cuenta oficial y luego respondió a su vídeo diciendo que estuvo conociendo muchas personas geniales en su estancia. La frase original que usó es let that sink in. En inglés es una expresión que significa deja que la información se asiente en tu cabeza. Sin embargo, también consiste en un juego de palabras, pues sink se traduce como lavabo y se puede interpretar literalmente como deja que ese lavamanos o deja que ese lavabo entre. Por esta razón, Musk se apareció en la sede central de Twitter cargando un lavabo en brazos. De igual forma, el millonario cambió la descripción de su perfil de Chief Tweet, que quiere decir jefe tweet. Todo daría a entender, dice la noticia publicada ese mismo 26 de octubre, que Musk estaría cerrando la compra de Twitter antes de que venza el plazo del acuerdo en la tarde del viernes 28 de octubre. También ese día 26, Musk tuiteaba, una cosa hermosa de Twitter es cómo empodera el periodismo ciudadano. Las personas pueden difundir noticias sin prejuicios establecidos. Mientras este jueves a la noche de San Francisco tuiteó, El pájaro es liberado y este viernes a la mañana de San Francisco tuiteó: deja que los buenos tiempos fluyan. Vamos con algunas reacciones. El usuario Julio escribe: Elon Musk ha despedido a la máxima censora de Twitter, Vijaya Gate, directora de política legal, quien echó de la red a Trump y suspendió todas las cuentas que publicaron archivos de Hunter Biden para no perjudicar a su padre. Me gustaría que Elon Musk me devolviera los 40.000 seguidores que la censora Vijaya me quitó en los últimos 4 años, escribe este usuario, arrobando precisamente a Elon Musk. Mientras, el internauta Dani escribe: bien hecho. Y Santi Binates responde: pues que siga haciendo limpia en Twitter España. Mientras, Donald Trump ha lanzado un comunicado sobre el hecho de que Twitter pase a manos de Elon Musk. Y en el mismo dice: Save America, presidente Donald Trump, declaración por Donald J. Trump, 45º presidente de los Estados Unidos de América. Felicitaciones a Elon Musk en su compra de Twitter. Mucha gente está diciendo que se necesitaba un cambio en momentos en que la vieja directiva estaba muy preocupada por la agenda woke. Me han dicho que mi cuenta será restablecida a partir del lunes. Veremos. Feliz de comprometerme con un negocio de un afroamericano. Al respecto, la internauta Nikki tuiteó una imagen con un montaje donde aparecen los 4 altos cargos de Twitter despedidos que salen disparados al aire y a Elon Musk con un gorro rojo al mejor estilo Donald Trump, donde aparece la leyenda Make Twitter Great Again, o sea, haz a Twitter grande otra vez. Vamos con esta noticia publicada en el periódico Expansión bajo el título Musk toma el control de Twitter y despide a sus máximos ejecutivos. El cuerpo de la noticia dice que el multimillonario Elon Musk ya es el nuevo dueño de Twitter tras completar la operación de compra y su primera medida ha sido despedir a 4 de sus máximos responsables, entre ellos el consejero delegado Parag Agrawal. Los medios estadounidenses, entre ellos The New York Times, The Washington Post y la CNN, dieron la noticia el jueves por la noche citando fuentes anónimas conocedoras de la situación. Los otros 3 ejecutivos despedidos son el jefe financiero de Twitter, Ned Segal, la máxima responsable legal y de políticas, Vijaya Gate, y el abogado principal de la firma, Sean Edgett. Musk abrió la batalla contra ellos en medio del proceso de comprar al acusarles de haberle engañado a él y a los accionistas de la compañía sobre el número de cuentas falsas en la plataforma. De los 4 despedidos, Agrawal y Segal se encontraban en la sede de Twitter en el centro de San Francisco, California, cuando se cerró la operación. Ambos fueron escoltados a la salida por miembros de seguridad de la compañía, añadieron las fuentes. Por el momento, ninguno de los 4 ha hecho comentario alguno al respecto. Se da la circunstancia de que la máxima responsable legal y de políticas despedida fue también la ejecutiva que pidió cerrar la cuenta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, una censura que se hizo efectiva el 8 de enero de 2021, 2 días después del asalto al Capitolio por parte de sus seguidores. Unas horas antes, Musk había confirmado que iba a comprar la red social y dijo que lo hacía por el futuro de la civilización, cuando quedaban poco más de 24 horas para que expirara el plazo que le había dado una jueza para abrir un proceso si no se formalizaba la compra. Asimismo, Musk visitó la sede de la compañía, donde llegó sonriente cargando con un lavabo y aprovechó para lanzar un guiño a los futuros anunciantes, porque de ahora en adelante Twitter tendrá más anunciantes. Es importante para el futuro de la civilización tener una plaza digital común donde pueda debatirse de manera sana un amplio espectro de creencias, dijo en una carta dirigida a los futuros clientes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Fue una semana muy activa en lo diplomático para Buenos Aires. Alojó a la 39ª Asamblea de la Comisión para América Latina y el Caribe, CEPAL. Recibió a los ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y presidió la reunión entre estos cancilleres y sus pares de la Unión Europea. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Gracias, Víctor. El lunes 24 de octubre, el presidente argentino, Alberto Fernández, inauguró el 39º periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en la ciudad de Buenos Aires. Argentina recibió de Costa Rica la presidencia pro tempore de la CEPAL. El presidente Fernández advirtió que el papel de la CEPAL para la integración productiva y la creación de cadena de valores regionales es determinante. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, envió un mensaje grabado en el que interpeló a los organismos acreedores al pedir mecanismos de alivio de deuda, como canjes de deuda por proyectos de adaptación al clima y una nueva asignación de derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional. El miércoles 26 tuvo lugar la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Los cancilleres de 32 países del continente propusieron una serie de medidas de alcance regional. El canciller venezolano, Carlos Faría, destacó la inclusión de todos los países de la región.
Esa es la esencia y por la cual fue creada la CELAC, para poder desde Latinoamérica, desde el Caribe, crear nuestras propias soluciones desde adentro, desde la región, así como existen otros continentes. África tiene sus organismos, no solamente regional, sino subregional. Y bueno, América Latina y el Caribe, con apenas 10 años de la creación de este organismo como es la CELAC, pues estamos tratando de consolidar un organismo muy importante para buscar las soluciones de la región.
Los cancilleres propusieron la realización de una reunión de ministros de Economía y Finanzas con el fin de diseñar una agenda común de América Latina y el Caribe que pueda responder a la actual crisis económica mundial. También refrendaron el respaldo a la implementación del Plan de Autosuficiencia Sanitaria para América Latina y el Caribe, elaborado por la CEPAL. Reiteraron la importancia de fortalecer el Fondo de Adaptación Climática y Respuesta Integral a Desastres Naturales de la CELAC. Acordaron desarrollar la evaluación de proyectos de interconexión eléctrica regional, impulsando la integración de fuentes renovables. Llamaron a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Reiteraron su profunda preocupación por el progresivo deterioro de la situación de seguridad pública y humanitaria en la República de Haití. Y respaldaron los legítimos derechos de la República Argentina en su disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur con el Reino Unido, entre otras acciones. El ministro de Relaciones Exteriores argentino, Santiago Cafiero, explicó que la definición de la región latinoamericana y el Caribe como zona de paz le otorga una ventaja a la región en el inestable contexto internacional de hoy.
Empezamos a ver cómo se empieza a debatir y a discutir un nuevo paradigma, y ese paradigma está vinculado a las cadenas regionales de valor, pero fundamentalmente está vinculado a identificar nuevas cadenas de suministros seguras. Se pasó de las cadenas de suministros eficientes a las cadenas de suministros seguras. Y entonces América Latina y el Caribe presenta un activo. Entonces América Latina y el Caribe presenta una oportunidad ante el mundo.
Al día siguiente, los cancilleres latinoamericanos recibieron a sus pares europeos para discutir la relación entre ambas regiones. La última reunión entre ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC y la Unión Europea había ocurrido hace 5 años. En esta reunión se propuso realizar una próxima reunión similar, pero entre los primeros mandatarios de esos países. Sin embargo, a la hora de la discusión, se pudo ver que los intereses de cada región son muy distintos. El presidente Fernández, en su rol de presidente pro tempore de la CELAC, recordó que el gran problema de la región es la desigualdad. Recordó que durante la pandemia, la distribución de vacunas reforzó el trato desigual entre países. También asoció la desigualdad con las consecuencias del cambio climático, que afecta a América Latina más que a otras regiones, a pesar que su contribución al mismo es proporcionalmente menor.
Irónicamente, somos los que menos hicimos por dañar el contexto climático global. Y sin embargo, a la hora de pagar, pagamos como si fuéramos los culpables. Nosotros no estamos en la primera línea de los que emiten carbono. Nosotros aportamos oxígeno con nuestras selvas, con nuestros bosques. Pero el cambio climático se ve en el Caribe, todos los días.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, también se refirió a la desigualdad de trato entre países ricos y pobres. Rodríguez dijo: "Cuando se habla de un multilateralismo y orden internacional basados en reglas, parece aludirse a la imposición de nuevos y dudosos paradigmas, a conveniencia de los países ricos, sin procesos de negociación intergubernamentales y democráticos. No son admisibles los dobles raseros". Finalmente, Alberto Fernández apeló a la conciencia europea para ayudar a Latinoamérica a superar la desigualdad. Declaró abiertamente su eurofilia para emocionar a sus interlocutores.
"Tenemos que pensar para poder trabajar juntos, que vivimos realidades muy distintas. Y que la verdad, nosotros percibimos un estado de injusticia muy grande en América Latina. Y que no podemos estar en paz con nuestras conciencias mientras esa desigualdad persista. Y Europa tiene que ayudarnos, claramente tiene que ayudarnos. tiene que ayudarnos a poder conseguir el desarrollo. Si no, todo encuentro será una quimera. Y si no entendemos del lugar donde partimos, todo encuentro será inútil. Si Argentina y América Latina tiene que tener un socio, ese socio se llama Europa. Soy el primer promotor de esa idea. Pero necesitamos que entiendan lo que está viviendo la América Latina.
Pero la agenda europea pasa por otro lado. Para describir el caso de Fernández, se podría citar al ministro de Economía argentino en 1989, Juan Carlos Pugliese, quien al tratar de negociar con empresarios durante la hiperinflación dijo: «Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo». Desde el principio, Josep Borrell aclaró que los objetivos principales de la Unión Europea en estas conversaciones eran lograr el respaldo en el apoyo a Ucrania en su guerra y obtener tratados comerciales, especialmente con el Mercosur. Antes de la reunión de ministros, tras su encuentro con el canciller argentino, Borrell comparaba a América Latina con la Unión Europea.
América Latina es un continente que quiere la paz, es una fuerza de paz. La Unión Europea también fue pensada, fue creada para trabajar por la paz entre europeos y queremos ser también una fuerza de paz en el mundo. Pero tenemos que apoyar a Ucrania a hacer frente a la agresión que está sufriendo.
O sea, ambas regiones quieren la paz, pero a pesar de eso, Europa se involucra en la guerra. Ya durante la reunión con la CELAC, volvió a plantear su posición, pero negando que tenga parte en esa guerra y aclarando que las sanciones económicas aplicadas a Rusia no son el motivo de la crisis económica.
Y justo cuando estábamos asistiendo al repunte económico, ha aparecido una guerra en nuestras fronteras que ha significado para el mundo, no solo para Ucrania, un golpe devastador. Los europeos no somos beligerantes en esta guerra, pero hemos creído y creemos que teníamos la obligación de apoyar a Ucrania, defender su integridad y supervivencia como país. Y es lo que estamos haciendo. Las consecuencias de esta crisis se van a sentir en todos los rincones del planeta. El crecimiento se va a desacelerar y ya lo estamos viendo. Las pulsiones inflacionistas van a traer consigo más turbulencias económicas. Que el mundo se enfrenta a una escasez de fertilizantes y a precios del gas, del petróleo y de los alimentos que se disparan. Es la consecuencia de la guerra, no de las sanciones que Europa y otros países del mundo han impuesto contra Rusia. Mucho me temo que nos dirigimos hacia una recesión global y que conseguir los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030 será más difícil de lo que ya lo era.
Pero según él mismo, la crisis llega ahora, más allá de las sanciones impuestas. Lo que sí necesita Europa es energía y alimentos que no puede conseguir de Rusia. Y por ello, espera volver a saquear la jungla, como la ha definido Borrell. Es por eso que los tratados de libre comercio vuelven a ser un objetivo a cumplir.
Nosotros somos una región abierta e integrada. Y América Latina es todavía muy cerrada y poco integrada. Tiene pues que haber complementariedades entre nosotros. Hemos de trabajar honestamente para ver qué dificultades hay para que podamos avanzar en el gran acuerdo pendiente que es Mercosur.
El canciller español, José Manuel Álvarez, mostró las ansias que tiene por firmar el Tratado de Libre Comercio con el Mercosur. Según el ministro, si por España fuera, estaría en vigor ya, inmediatamente, mañana. Lo que ayudaría mucho a una Europa sin energía y a una España necesitada de gas natural. Porque también estuvo el ministro discutiendo sobre las riquezas del subsuelo argentino. El ministro explicó la función que puede cumplir el país. Dijo: «Hemos hablado de esa enorme capacidad gasística que tiene Argentina en su suelo, y como eso es complementario con la capacidad de regasificación española y las necesidades europeas. Es una pista, por supuesto, muy interesante para estudiar». Es muy probable que el Acuerdo de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea sea completado en el mediano plazo. Lo mismo con otros tratados similares con Chile, México y otros países. Pero en cuanto al apoyo al esfuerzo bélico europeo, lo único que lograron obtener fue un párrafo en el comunicado publicado tras la reunión, donde dice que los ministros reafirmaron su apoyo a todos los propósitos y principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas para defender la igualdad soberana de todos los estados y respetar su integridad territorial e independencia política. Más que eso no van a lograr, porque Latinoamérica y el Caribe es una zona de paz.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Polo.
Toro, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
El diario El País de España se lleva el primer premio en la nominación como medio propagandístico del año por su impresionante cobertura del histórico discurso del presidente ruso Vladimir Putin en el Club Internacional de Debates Valdai, un prestigioso foro geopolítico de intercambio de opiniones que acaba de tener su nueva, ya la 19ª edición. El medio español transmitió en su YouTube la intervención del jefe del Kremlin en idioma ruso, bloqueando la posibilidad de ver los subtítulos en español, Víctor.
Realmente ha sido genial. Los suscriptores del canal se muestran muy agradecidos, entre comillas, en los comentarios. Hay que aprender ruso. ¿Qué pasó que no lo subtitulan? A propósito, se pregunta uno de los internautas al tiempo que otro usuario escribe: cobardes, mejor no lo suban. Criminales, no tienen traductor, añade otro comentarista.
En comparación con El País, la cobertura del portal El Liberal, cuyo lema reza la libertad de estar bien informado, no es para nada original. Putin amenaza a Occidente en una intervención, afirma el medio, en un artículo en que es imposible encontrar algo que sea mínimamente parecido a una amenaza, sino todo lo contrario.
En particular, se citan las palabras del jefe del Kremlin de que Rusia, como una civilización independiente y única, nunca se ha considerado y ni se considera enemiga de Occidente. Moscú tampoco está desafiando a las élites occidentales, ni quiere ocupar el lugar de potencia hegemónica en el nuevo orden mundial, dijo el mandatario al subrayar que su país no tolerará los dictados agresivos y neocoloniales de Estados Unidos y sus aliados.
Tampoco tiene nada de amenazante la propuesta de Putin de pensar en que la estructura de la ONU y el Consejo de Seguridad reflejen mejor la diversidad de las regiones del mundo. Mañana, de países de Asia, África, América Latina, dependerá mucho más de lo que se cree hoy día, declaró al subrayar que el aumento de su influencia sin duda es positivo.
El diario El Independiente también se asustó por el histórico discurso del presidente ruso. Putin amenaza con que el mundo afronte el decenio más peligroso e impredecible desde la Segunda Guerra Mundial, asegura el medio, mientras que lo que realmente dijo el mandatario fue que el mundo se encuentra en un punto de inflexión histórico. Le espera el decenio más peligroso e impredecible desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, fruto del empeño de Occidente por preservar su hegemonía al precio que sea. El líder no dudó en criticar a Occidente. Culpa a los gobiernos occidentales de intentar dominar el mundo y de querer controlar los recursos mundiales montando revoluciones de colores en otros países, como la de Ucrania en 2014, sostiene el diario en tono escandalizado.
Al mismo tiempo, se leen las palabras del presidente de que Occidente es incapaz de gobernar por sí solo a la humanidad, pero lo intenta desesperadamente y la mayoría de los pueblos del mundo ya no quieren soportarlo. Lo que evita mencionar el medio es que, tal y como constató Putin en su discurso, cada vez más países se permiten decir no a las pretensiones hegemónicas de Washington y sus esfuerzos de imponer su voluntad a otras naciones. En este contexto, el presidente auguró que, si Occidente persiste en esta práctica, su situación solo empeorará.
Las palabras del mandatario ruso suscitaron la rabia de los burócratas comunitarios, una rabia que afectó seriamente su capacidad de expresar sus ideas, tal y como demuestra el caso de la portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Nabila Masrali, quien afirmó que en el discurso de Putin lo correcto es incorrecto y lo incorrecto es correcto, y la verdad es mentira y la mentira es verdad. El hecho es que si no fuera por Rusia, no habría esta guerra, dijo la funcionaria al insistir en que es Rusia quien viola flagrantemente el derecho internacional y quiebra Carta de Naciones Unidas, y son las acciones rusas las que ponen en riesgo la paz y la seguridad en todo el mundo.
Además, Masrali rechazó las acusaciones de Moscú de que Kiev estaría preparando una bomba sucia, aseverando sin prueba alguna que ya en otras ocasiones las autoridades rusas han acusado falsamente a otros de sus propias acciones buscando un marco para justificar su agresión al país vecino.
Steve Rosenberg, editor de la BBC en Rusia, también acusó a Putin de pintar una realidad paralela de lo que está pasando. A su vez, el diario La Razón se mostró indignado por la postura crítica del presidente ruso en relación a las provocaciones norteamericanas en torno a Taiwán. Según el medio, cuestionar la normalidad de Estados Unidos constituye pasar la raya.
Para el analista geopolítico Christian Cirilli, pasar la raya es afirmar lo contrario. En declaraciones a Octavo Mandamiento, el experto coincidió con las palabras de Putin de que la abuelita Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, no tuvo por qué ir a Taiwán.
La reciente visita de Nancy Pelosi, que es la tercera al mando luego del presidente y vicepresidente, por supuesto alteró muchísimo los ánimos de los chinos, que vieron en eso un desconocimiento del reconocimiento que el propio Estados Unidos hace de una sola China. Como todos sabrán, Taiwán es un país de hecho, pero no es un país de derecho, no está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, solamente lo reconocen 16 naciones, muy menores. Esos países reconocen a Taiwán como una nación independiente, a pesar de no haber hecho una declaración formal de independencia. China todo el tiempo está hablando de tender lazos pacíficos, de su vocación pacífica, del respeto por la Carta de las Naciones Unidas y de cualquier tipo de resolución de la Asamblea General. No obstante, también es consciente de la realpolitik. También es consciente de este tipo de provocaciones fomentadas por los Estados Unidos en Taiwán y en tal sentido China se arma y moderniza sus fuerzas armadas, sus fuerzas espaciales y sus fuerzas nucleares. ¿Por qué? Porque más allá de las intenciones, hay una contraparte que puede no tener las mismas intenciones. Entonces, todas estas situaciones son un reaseguro de China que no va a admitir bajo ningún aspecto la independencia de la isla rebelde.
Obviamente, una de las partes del discurso de Putin más desagradables para Occidente fue la dedicada a la necesidad de nuevas plataformas financieras para las transacciones internacionales, unas plataformas que sean verdaderamente independientes. Según el presidente ruso, es algo que requiere esfuerzos de muchos países, pero eso permitirá evitar abusos como los que ocurren ahora a consecuencia del dominio occidental sobre el sistema financiero global.
En este contexto, Andrei Kostin, director del Consejo de Administración del Banco VTB, uno de los grandes prestamistas del país euroasiático, ha manifestado que la renuncia de Rusia a los pagos en dólares estadounidenses y euros es un proceso que ya es irreversible. Estimó que a medio plazo China, Turquía, la India, los países de la Unión Económica Euroasiática, las naciones de Oriente Próximo y Medio, de América Latina y de África, se convertirán en los principales socios comerciales de Moscú. La transición a las monedas nacionales en el comercio precisamente con este grupo de países es una prioridad para nosotros, acentuó el banquero.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Hace 6 años fueron suscritos en La Habana, Cuba, los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. ¿Cómo se puede apreciar la situación en el país al cabo de estos 6 años? ¿Hay avances notables en el camino hacia la paz duradera? A estas y otras preguntas de nuestro colaborador colombiano Cristian Galindo, de vacaciones en Bogotá, respondió uno de los participantes por las FARC del diálogo de paz en La Habana. Escuchemos.
A todos nuestros oyentes de Radio Sputnik, en estos momentos estamos con uno de los personajes que participó en lo que fue el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y lo que era la ex guerrilla de las FARC, hoy pertenecientes a lo que es el Movimiento Comunes. Estamos en estos momentos con Pastor Lisandro Alape, quien nos va a explicar un poco de este proceso que ha pasado ya cumpliéndose 6 años. Señor Pastor Alape, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Radio Sputnik.
Bueno, gracias a ustedes por esta posibilidad de poder seguir conversando sobre los desafíos que implica cerrar un conflicto tan largo como el que ha padecido el pueblo colombiano como nación y conversar sobre estas expectativas y sobre todo los compromisos de los firmantes del acuerdo de paz y la lucha en este nuevo escenario por las transformaciones políticas, económicas y sociales del pueblo colombiano.
Señor Alape, dígame una cosa, por favor. Ya se están cumpliendo 6 años de lo que es el proceso de paz. Estos 6 años han venido con muchas dificultades, pero también muchos logros. ¿Qué cree usted que falta en estos procesos?
No, a ver, aquí nosotros lo planteamos con mucha claridad que esta firma de la paz entre el Estado colombiano, representado en ese momento en el gobierno de Juan Manuel Santos, y lo que fue la insurgencia fariana tiene como propósito avanzar en poder darle fin a todos los conflictos violentos que nos han caracterizado como sociedad. El desafío hoy es poder implementar de manera integral lo firmado, lo pactado, que ha tenido muchos tropiezos porque ha faltado voluntad, sobre todo en el gobierno que relevó al gobierno firmante. No se ha avanzado en términos concretos de los puntos establecidos en cuanto a poder resolver los temas de la tierra, poder generar las transformaciones sociales y económicas en las zonas más afectadas por el conflicto y en la ruralidad colombiana. De igual manera, temas específicos como el fenómeno de las drogas de uso ilícito, que quedó un programa de sustitución voluntaria y se paró ese programa, y la situación de violencia que no se ha podido resolver porque el gobierno no ejecutó las acciones que quedaron establecidas en el acuerdo, en la medida de que las FARC salía de los territorios e iniciaba el tránsito hacia movimiento político, hacia movimiento social, hacia acciones económicas y sociales en la vida nacional. Esos son pues parte de las responsabilidades que asumió este nuevo gobierno, que ha sido claro, contundente en su compromiso por implementar de manera integral el acuerdo.
En estos momentos el gobierno de Gustavo Petro, que claramente es un gobierno más dado al diálogo, al desarrollo precisamente de las distintas comunidades colombianas, en el cual dice que es muy importante el concepto de la paz total. Esta paz total, sobre todo guiada a los diferentes grupos armados como lo que es el ELN. Pero en estos momentos también estamos viendo lo que son las disidencias de las FARC, por ejemplo, lo que es la Segunda Marquetalia y entre otros grupos, los cuales en algún momento pertenecieron también a estos diálogos de paz y se echaron para atrás. ¿Usted cómo ve de estos grupos? ¿Qué es la mejor opción para ellos? Sobre todo para que se complete este concepto de la paz total.
A ver, aquí hay una decisión clara del gobierno nacional en poder resolver todos estos conflictos violentos que nos generan todas las dificultades como carga pues que tenemos histórica. Y en esa dirección el gobierno se ha venido moviendo en unas dinámicas de diálogo que necesariamente tienen unas diferencias. Unos se entrarán como en una negociación política, el caso del ELN, está en debate si una estructura que fue el primer frente que no firmó el acuerdo de paz de las FARC, que se retiró de la organización, se desertó, diríamos, en la normatividad en ese momento fariana, que era la figura quien se salía, desertaba, se insubordinó a la dirección, a las directrices del colectivo. Y el otro fenómeno es el de la nueva Marquetalia, que surge a partir de que se dieron unas situaciones de entrampamiento por parte del Estado colombiano y los compañeros tomaron la decisión que era más fácil preservar la vida regresando a las armas. La mayoría de la organización consideró que teníamos que seguir dando la lucha en este escenario político y democrático, mostrando que efectivamente teníamos capacidad de seguir resistiendo en este escenario, sumando más apoyo del pueblo colombiano, y es lo que nos hemos mantenido. Entonces, con esos sectores pues hay que buscar también en lo que hemos llamado unas acciones de mucha creatividad, de mucha imaginación por parte del gobierno, y ha sido la posición del gobierno de buscar el espacio concreto, la figura concreta para poder traer a estas organizaciones a comprometerse en su desarticulación. Eso ocurre, diríamos, de otra manera con las estructuras sucesoras del paramilitarismo. Pues también hay que generar una figura concreta, tal como quedó en el acuerdo de paz, el acogimiento o sometimiento a la justicia. Entonces, lo que se ha manifestado, el compromiso del gobierno, es poder llegar a acuerdos sólidos con todas estas expresiones violentas, armadas, que aún persisten en Colombia.
Por lo menos lo que era la antigua guerrilla de las FARC, claro, tuvo su periodo en el cual se le daba mucho la idea de la criminalización, en el cual se decía las FARC son terroristas, más la época de Álvaro Uribe, se recarga sobre todo en la época de Iván Duque, Y una vez que las FARC se desmoviliza, entrega las armas, se crea el Partido Comunes, igual este partido sigue teniendo como una satanización, pero ha habido un proceso en el cual el partido también ha estado en los diálogos con distintos sectores de la sociedad. Coménteme cómo ha sido ese proceso, cómo ha sido, digamos, la cuestión del diálogo para ganarse la confianza de muchos sectores colombianos, sobre todo en la búsqueda de ese perdón y una construcción de una nueva Colombia.
A ver, aquí hay un escenario concreto que estableció el acuerdo y es el de profundizar en las transformaciones que requiere la sociedad colombiana, que quedaron establecidos en puntos específicos como la reforma rural integral, la participación política, que en términos concretos es abrir la democracia con amplitud de tal forma que le permitan a los diversos sectores políticos, tanto alternativos como minoritarios, actuar en la vida política con garantías. Y el proceso de reconocimiento a las víctimas y el cierre en justicia que se estableció el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, con sus pilares tanto de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en la unidad de búsqueda, lo que se estableció como el escenario de develar verdades, de encontrar las verdades que originaron el conflicto y la participación de los diversos actores en el conflicto, y el cierre en justicia a partir de un tribunal especial con una filosofía jurídica de justicia restaurativa y sobre todo de una justicia prospectiva. Y ese es el escenario, diríamos, que nos dimos para poder avanzar y cómo superar un fenómeno complejo como es el de las drogas de uso ilícito, que pasa necesariamente por incluir a la comunidad internacional, porque es un fenómeno que no depende exclusivamente del pueblo colombiano o del Estado colombiano. Y se establecieron lineamientos concretos de poder resolver, diríamos, la parte de la producción cocalera a partir de procesos de sustitución y de integración de esas regiones a economías formalizadas, economías lícitas, economías apoyadas por el Estado. Ese es, como diríamos, el escenario de la acción, de lo que diríamos, decimos la lucha que emprendimos en esta nueva etapa, en un escenario nuevo que es el que nos ha permitido sostenernos tanto como partido como firmantes, alta parte contratante en los diferentes escenarios o instancias establecidas para la implementación de ese acuerdo, como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación, que se conoce como la CECIVI, y el Consejo Nacional de Reincorporación como escenario para garantizar la reincorporación económica, social y acompañar la reincorporación política de los firmantes del acuerdo. Entonces han sido 6 años de acción, diríamos, de lucha, de debate, podríamos decir de negociación para implementar el acuerdo de paz.
Bueno, señor Pastor Alape, en verdad esta información es muy importante saberla, sobre todo, como le digo, pasando ya lo que son los 6 años de lo que es el acuerdo, que sí o sí ha sido muy productivo para la sociedad colombiana y se espera que esto siga avanzando para que Colombia llegue a la paz verdadera que tantos colombianos estamos esperando. Así que, señor Alape, en verdad muchísimas gracias a todos nuestros oyentes de Radio Sputnik. Los invitamos a que precisamente vean todo este tema y sobre todo cumpliéndose los 6 años del acuerdo de paz. Señor Alape, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted y a sus oyentes y toda nuestra disposición para estos escenarios de poder aclararle al mundo nuestro compromiso por la paz y de igual forma nuestra disposición para servir en la búsqueda de la paz. Creemos que hay que trabajar en el planeta por construir la paz. Estamos resolviendo este conflicto tan largo como en Colombia. Yo creo que los conflictos que hoy afectan al planeta tenemos que resolverlos a partir de este escenario del diálogo, de la concertación.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final de esta edición número 385 de Octavo Mandamiento y final de una semana más. Víctor,
Hemos tenido el gusto de pasar con ustedes, nuestros amigos oyentes, toda esta semana y la edición de este viernes, como no, desde la capital rusa, Moscú, el equipo integrado por quien les habla Víctor Sujov, Sebastián Tapia y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.